Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros fieles oyentes del programa Al Punto. En un programa anterior vimos que el llamado Evangelio de la Prosperidad es una peligrosa herejía que tuerce y malinterpreta textos de la Palabra de Dios para confundir verdades fundamentales del Evangelio e introducir falsedades totalmente apartadas de la verdad revelada por Dios. Esto no debería extrañarnos, ya que la Escritura nos advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 15, hablando acerca de falsos profetas, falsos apóstoles, porque los tales son falsos apóstoles, dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Termina la cita. Pablo nos decía esto haciendo referencia al caso de un grupo de falsos profesantes que querían ser reconocidos como apóstoles de Cristo sin haber sido llamados a este oficio o aún poseer gracia salvífica. Estos disputaban el liderazgo de verdaderos apóstoles como Pablo y eran un escollo al verdadero avance del Evangelio, introduciendo herejías y causando daño en la iglesia de Cristo. Hoy en día, el caso no es para menos. Los profesantes del Evangelio de la Prosperidad, de ese falso Evangelio, son falsos obreros, aunque anden vestidos de religión y usen el nombre del Señor. En nuestro anterior programa elaboramos algunas de las herejías que ese Evangelio de la Prosperidad disemina, tales como que al creyente en Cristo se le ha prometido prosperidad material ahora en esta tierra y que la verdadera bendición de Dios se muestra en una prosperidad o en prosperidad material. Y también que la pobreza, según ellos, es un símbolo de fracaso espiritual o falta de fe. Confiesan que Dios ha prometido riquezas materiales, salud y poder a todo aquel que lo reclame, haciendo de Dios un siervo de las criaturas y negando la soberana disposición de Dios de dar riquezas o pobrezas a quien Él quiere. Fundamentan su metodología de reclamar las promesas en técnicas metafísicas de visualización positiva y el poder de la mente para traer a la realidad las cosas que ellos reclaman en vez de llevar a Dios en oración sus peticiones y esperar humildemente sus respuestas, como es el método que nos indican las Escrituras. Y en este sentido, esos falsos maestros están muy identificados con movimientos heréticos como la Ciencia Cristiana o la Escuela de Unidad del Cristianismo. La humillación y la negación de uno mismo, que es central en el Evangelio, es reemplazada por el culto a la autoestima, muy en boga en los movimientos posmodernos, en los movimientos de la nueva era y de las terapias motivacionales. Y un énfasis en que hay una fórmula bíblica de que al que da algo material, le viene prosperidad material multiplicada, centuplicada, lo cual es usado para engrosar las arcas de estos falsos apóstoles y mantenerlos en una vida de lujos. El reconocido autor cristiano A.W. Tozer notó proféticamente hace ya algún tiempo lo siguiente, cito: "Sin anuncio previo y casi sin ser detectada, una nueva cruzada ha llegado en los tiempos modernos a los círculos evangélicos populares. Es como la vieja cruz, pero diferente. Las semejanzas con la cruz son superficiales, las diferencias fundamentales. De esta nueva cruz ha brotado una nueva filosofía de la vida cristiana. Este nuevo evangelismo emplea el mismo lenguaje que el antiguo, pero su contenido no es el mismo, ni el énfasis es el de antes. La nueva cruz no predica contrastes, sino similitudes. Busca introducirse en el interés del público, mostrando que el cristianismo no tiene exigencias desagradables. Más bien, que ofrece lo mismo que el mundo, solo que a un nivel superior. Se demuestra astutamente que, fuere lo que fuere que el mundo enloquecido por el pecado esté exigiendo en este momento, es exactamente lo mismo que el Evangelio ofrece, solo que el producto religioso es mejor. Fin de la cita. Algunas frases notables de estos falsos maestros. Ser pobre es un pecado. Robert Tilton, televangelista y pastor de World of Faith Family Center en Dallas. Si agradamos a Dios, seremos ricos. Jerry Savelle, autor del libro sobre el Evangelio de la Prosperidad. Dios es mejor que una financiera. Fernando Chaparro, Ministerio Cristo es tu única esperanza. Otra cita, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, conduzcan los mejores automóviles, quiere que tengan lo mejor de todo, basta con pedir lo que necesitemos. Pocas personas saben que pueden escribir su propia orden de compras a Dios. Kenneth Hagin, maestro y presidente del Seminario Rema en Oklahoma. Veamos qué dice Dios, sin embargo, en su palabra. Lo que la Biblia manifiesta acerca de las riquezas. La perspectiva bíblica es ajena, contraria a la enseñanza de estos falsos maestros. La prosperidad material puede acompañar a veces las bendiciones espirituales y hay también la pobreza en sí misma no es una señal de bendición espiritual. En la Biblia hay ricos que han sido salvados y pobres que han sido condenados y viceversa. La medida de prosperidad material no es un requisito ni es una promesa a los salvos. Ser rico no es un pecado y, sin embargo, se nos advierte reiteradamente del peligro que representan las riquezas por las tentaciones que esto genera. No decimos esto, querido oyente, para que vendas todo lo que tienes, pues Dios soberanamente hace rico a unos y a otros hace pobres conforme a su plan soberano y, sin embargo, nos advierte acerca del peligro de las riquezas. Veamos algunos textos. Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas que no son nada. Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Primera Timoteo 6, 6 al 10. Empero grande ganancia es la piedad, con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando alguno, se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Santiago 2, 5 al 6. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre? Salmo 37, 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Esa es la perspectiva de Dios de las riquezas, no lo que están predicando esos falsos maestros. Y, dicho sea de paso, los falsos maestros están muy asociados a la codicia, según la palabra de Dios. Hay una proporcionalidad directa en la Biblia, muchas veces, entre los falsos maestros y la avaricia. En muchas ocasiones en que la Escritura describe el carácter de estos hombres, del falso maestro, los describe como personas que aman el dinero. Esa es una advertencia a la cual debemos de poner mucha atención. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Ciertamente que el carácter de estas personas es muy asociado a la avaricia. Hay muchos textos en la Escritura que nos hablan de esto. Queridos oyentes, Dios nos salvó con un propósito para la gloria y la honra de su nombre y para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto incluye que en la pobreza o en la riqueza, en la tribulación o en la prosperidad, en toda circunstancia en que Él ponga a cada creyente en la vida, nosotros demos gloria y honra a su nombre. El Evangelio nos manda a descansar en Dios, a confiar y esperar en Él, cualquiera que sean las circunstancias que nos rodean, no a reclamar a Dios riquezas y posesiones, sino que, habiendo hecho lo posible para legítimamente librarnos de una situación de escasez o enfermedad, nos rindamos, una vez hecho esto, ante la voluntad soberana de Él. La palabra de Dios nos dice y nos manda que teniendo sustento y abrigo, es decir, lo más básico que Dios ha prometido al hombre, estemos contentos con esto, como dice 1 Timoteo 6:8. Y esto es una absoluta contradicción a la prédica de los evangelistas de la prosperidad que insisten en que tenemos que reclamar a Dios por riquezas, el mismo Dios que nos manda a reposar tranquilos en su providencia, según este texto que acabamos de citar. Ahora, ¿cuáles son las terribles consecuencias de este evangelio falso? Veamos algunas de las consecuencias que tiene este evangelio sobre las iglesias y las personas a las cuales este evangelio es predicado y los cuales aceptan esta filosofía falsa cristiana. Primero, centra a las personas en valores y metas que no son los que Dios quiere para su pueblo. La meta es la riqueza, el poder, la salud, según ellos. Desvirtúa también las promesas que Dios hace a su pueblo de prosperidad espiritual y bendiciones en la eternidad por prosperidad material aquí y ahora. Centra a las personas en las cosas dadas y no en el dador. Estimula la codicia. Centra a las personas en sí mismos y en conceptos como la autoestima. Hace también a las personas poner la mira en las cosas de abajo, de ahora, temporales, y no en las celestiales y eternas, como nos dice la palabra. Nos da una mala relación con Dios, pues no es puesto Dios en la perspectiva verdadera de que es un Dios soberano que hace lo que quiere con sus criaturas, sino una especie de genio de la botella que cumple con los caprichos que codicia su pueblo. Niega la correcta perspectiva de las porciones de la Biblia que tienen que ver con la riqueza y la pobreza, con el propósito de Dios para su pueblo. Trae desesperanza y desasosiego a la mayoría de los creyentes, sobre todo los más pobres. Atrae y da falsa seguridad de salvación a muchos que creen que su prosperidad, no su piedad y compromiso con el Señor, que su prosperidad es una señal de bendición. Explota al pueblo de Dios y le roba sus ofrendas para ser usadas en los lujos de estos falsos maestros. Fomenta la vida de lujo y excesos de los líderes de este movimiento, quienes tienen que demostrar de manera evidente que Dios los está bendiciendo, porque si no ellos serían una contradicción viviente con lo que ellos están predicando. Y contradice también a Cristo en la preferencia que Cristo le da a los pobres. Y contradice a Cristo en el peligro que suponen las riquezas y el peligro de la prosperidad, que es un tropiezo para que muchos vayan al cielo. Queridos oyentes, esperamos que estas reflexiones acerca de esta herejía llamada el Evangelio de la Prosperidad nos ayuden a estar alertas contra estas enseñanzas que tanto daño han hecho a la Iglesia de Cristo, para que podamos guardarnos de esas falsedades y combatirlas. Que Dios los bendiga.